Do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de ESADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor.
Saludos cordiales a todos y a todas. Soy Ángel Castiñeira, director de la Cátedra de Liderazgos y Sostenibilidad de ESADE, y hoy en este nuevo podcast que estamos organizando vamos a hablar sobre cómo afrontan las empresas el cambio sistémico. Dejadme hacer una breve introducción para referirme justamente al tema del cambio sistémico. Como la mayoría de vosotros y vosotras sabréis, recientemente eventos como la Cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York y la última conferencia COP28 celebrada en Dubái han arrojado luz sobre la realidad desafiante a la que nos enfrentamos. A pesar de los esfuerzos y compromisos internacionales, el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, y los Objetivos de Descarbonización establecidos en el Acuerdo de París en diciembre del año 2015 siguen siendo insuficientes. El año pasado, el año 2023, fue testigo de registros alarmantes, desde temperaturas globales históricas hasta evidencias cada vez más claras de puntos de inflexión climática, y este año, el 2024, no parece que vaya a ir mucho mejor. Asimismo, crece la desigualdad social y no somos capaces de atender las consecuencias de la creciente polarización geopolítica con enfrentamientos graves en Ucrania o en toda la zona que afecta a Gaza e Israel. Por eso, tanto la Unión Europea como el Foro Económico Mundial hablan de policrisis y de la necesidad de construir sociedades resilientes. Esta crisis sistémica en que estamos inmersos y los riesgos que se derivan obligan a todos los agentes sociales a plantearse cuestiones complejas para comprender y transformar los patrones estructurales del mal funcionamiento del modelo socioeconómico actualmente vigente. Y aquí, en este caso, las empresas no son una excepción. Al contrario, se han convertido también en uno de los principales protagonistas de la situación y de la posibilidad de cambiarla y mejorarla. Para conocer justamente cómo se enfrentan a esta nueva situación, qué diagnóstico realizan y qué tipo de respuestas están dando desde sus respectivos sectores, contamos hoy con la presencia de tres directivas excepcionales, con Silvia Agulló, directora de Sostenibilidad y Reputación del Grupo DKV, con Carla Coloma, directora de ESG de Fluidra, y con María Jesús Villa, directora de Sostenibilidad y ESG de la empresa NTT Data. Bienvenidas a ESADE y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola, muchas gracias.
Estupendo de teneros aquí. Las tres habéis participado este año en el proceso de consulta que hemos hecho para el desarrollo de nuestro séptimo informe del Observatorio de los ODS, iniciativa que lidera la Cátedra de Liderazgos y Sostenibilidad de ESADE junto con la Fundación La Caixa, y que este año está dedicado a analizar el reto de las empresas ante lo que estamos llamando justamente la crisis sistémica. Pues Silvia, si te parece, empezamos por ti y de nuevo te saludo y te hago directamente la siguiente pregunta. Ante esta situación que ahora comentábamos, me gustaría preguntarte, ¿qué entendéis vosotros, vosotras en vuestra empresa por riesgo sistémico y cómo estos riesgos están impactando a un grupo como es el grupo DKV y por extensión a vuestro sector?
Muchas gracias, Ángel, por la invitación. En DKV pues entendemos que son riesgos que pueden afectar más allá del negocio, que puedan afectar al sector, a la economía en general, y por la naturaleza del negocio principal de DKV, estos son algunos de los riesgos que entendemos que son sistémicos para nosotros porque pueden tener un impacto más allá del negocio. Los agrupamos en seis áreas. La primera sería tecnología, adaptación a toda la nueva tecnología, inteligencia artificial, todos los temas de ciberseguridad, protección de datos de salud, que es una información altamente sensible. Otro capítulo es todo el tema de cambio climático. Ya algunas aseguradoras americanas han anunciado que no quieren asegurar viviendas o algunas industrias en zonas que estén en riesgo de inundaciones, lluvias o incendios. Entonces, si esto se extiende, el número de riesgos no asegurables va a ir creciendo y esto puede tener un impacto significativo en la economía. Luego el efecto también del cambio climático en la salud, lo hemos vivido ahora pues, con COVID, que tiene muchas repercusiones de quebranto económico, incremento de costes, y luego que es muy preocupante también es la información científica que nos demuestra que crece el riesgo de incremento y rápida transmisión de enfermedades infecciosas. Luego también nos falta un enfoque más One Health, o sea, en este tipo de riesgos no podemos fragmentar, ¿no?, el abordaje de la salud humana y diferenciarlo del ambiental o animal. Hay que hacer las tres a la vez, salud humana, ambiental y animal, para dar respuesta a estos retos. Otro capítulo sería la parte de salud y sanidad pública. Nos falta poner más foco en prevención. Tenemos una medicina muy orientada a la curación de enfermedades o a mitigar síntomas. No ayudan tampoco todo el tema de fake news, especialmente en el ámbito de salud. Y luego está el colapso de la sanidad pública, que también impacta en una mayor demanda a las compañías aseguradoras que hemos puesto en valor la atención rápida al paciente en determinadas especialidades médicas donde la sanidad pública no puede llegar de la misma forma. Y luego estos mayores costes también agravado por un envejecimiento de la población. Esto sería este capítulo de salud. Luego otro capítulo sería escasez de talento, escasez de profesional sanitario en determinadas especialidades, es preocupante. Otro es la regulación, todas las normas, directivas, legislaciones, tanto a nivel europeo como en el Estado español, que pueden tener un impacto muy importante en riesgos de negocio. Y luego, por supuesto, y no por ello menos importantes, los más conocidos, que son todos los aspectos macroeconómicos y geopolíticos que nos afectan a todos, pues tipos de interés, inflación, ciclos, crisis. Y bueno, son más conocidos, pero no están allí y nos afectan por igual. Entonces, ¿cómo los abordamos todos estos riesgos? En primer lugar, como empresa de seguros, somos una empresa que asegura riesgos, es decir, que tenemos siempre la mirada ahí, es nuestra naturaleza, los cuantificamos, analizamos, identificamos cualquier riesgo que nos pueda afectar a nosotros o a nuestros clientes y utilizamos pues, todo tipo de indicadores, ya sean los más conocidos o más intangibles, como puede ser, por ejemplo, la reputación o la confianza de nuestros grupos de interés. Entonces, la valoración de anticipación de posibles riesgos la vamos mejorando año a año y también con una mayor exigencia interna a nivel del grupo ERGO al que pertenecemos. Tenemos un equipo responsable de riesgos, ellos aglutinan la gestión de todos los riesgos de la compañía, sean financieros, operativos o de reputación, y lo hacen de una forma muy transversal con otras áreas. En nuestro caso, en la dirección de sostenibilidad y reputación, recaen en nuestra área los responsables de los riesgos ASG y los riesgos de reputación. Entonces utilizamos pues, las diferentes fuentes, analizamos dónde estamos, la evolución. Nos ayudan mucho herramientas como el análisis de la doble materialidad, con todas las encuestas, entrevistas, dónde estamos, y también trabajamos de forma muy transversal en una iniciativa estratégica donde hay 6 equipos de trabajo transversales y cada uno de ellos pues, tiene una ambición en temas de sostenibilidad. Algunos aspectos son más de resiliencia, otros son más de creación de valor. Y bueno, de esta forma intentamos abordar estos riesgos, aunque, como decía, es un área en constante evolución.
Fantástico. Y muchísimas gracias, Silvia, por esta completa visión precisamente de lo que ya denominábamos riesgos sistémicos. María Jesús, gracias por aceptar también nuestra invitación desde NTT Data. Sin duda compartís como empresa especializada en el ámbito tecnológico algunos de los riesgos que ha dicho Silvia. Me atrevería a decir que os atraviesa el tecnológico, pero también los aspectos de cambio climático, seguramente geopolíticos, de regulación, en el sentido que también pues, representa una forma de exigencia para las empresas. Pero tal vez para continuar con el hilo que había iniciado la pregunta anterior, preguntarte a ti, en esta visión de riesgos sistémicos que ahora mencionábamos, ¿cómo en NTT Data estáis reforzando vuestra gobernanza para la sostenibilidad y concretamente qué papel deben jugar las direcciones de sostenibilidad, si es que las hay, en el proceso de introducir la visión sistémica en las empresas? Aquí la pregunta un poco pone el acento en la gobernanza, en el papel de las direcciones y en este elemento de visión sistémica relacionada con los riesgos sistémicos.
Pues bueno, lo primero, gracias Ángel por esta invitación. Como ya hemos mencionado y como es bien conocido, ahora mismo la sostenibilidad está en la mesa, ¿no?, de todas las CEOs y de todas las compañías, y en nuestro caso lo que hay es una línea clara estratégica, un eje estratégico dentro de la compañía. Hay un compromiso consciente y de transparencia muy bien alineado de arriba a abajo, es decir, desde el Consejo de Administración a la dirección de la compañía, donde desde luego no se entiende ni el crecimiento ni la rentabilidad si no está asociado a lo que es el desempeño social y medioambiental de la compañía. En el modelo de gobernanza, pues desde el Consejo de Administración se impulsa, se aprueba la estrategia, se supervisa, ¿no?, asociado sobre todo a estos nuevos riesgos que nos vienen, ¿no?, desde el punto de vista más legislativo, y desde el Comité de Dirección se impulsa esa transformación que necesitamos para abordar estos nuevos retos que se plantean, se identifican las mejoras y, por supuesto, se hace un seguimiento. Tenemos una hoja de ruta muy clara en ese sentido, tanto para lo que tiene que ver con la parte más medioambiental, como por supuesto respecto al talento y a la tecnología, puesto que somos una compañía de talento, ¿no?, y tenemos que abordar de la misma manera que comentaba Silvia, ¿no?, pues todo lo que tiene que ver con la escasez de talento para un sector como el nuestro, y esa es la preocupación principal y el principal lo que gira toda la estrategia de la compañía. Necesitamos nuevos perfiles, necesitamos nuevas capacitaciones. Como comentabas, la tecnología atraviesa, ¿no?, 360 nuestra compañía, y necesitamos también estudiar ese nuevo modo de trabajar, tanto nuevos servicios que vamos a ofrecer a los clientes y cómo utilizamos la tecnología, que es el otro de los grandes problemas que ahora mismo hay sobre la mesa, ¿no?, utilizarla de una manera responsable. Y ya desde el capítulo de la regulación, pues estamos intentando preparar a la compañía para esa nueva manera de reportar en todos los aspectos que especialmente en Europa están teniendo cada vez más peso. En cuanto a la segunda parte, ¿no?, de la pregunta de cuál es el papel que tenemos, ¿no?, los directores o las directoras de sostenibilidad, pues yo creo que cada vez mayor, ¿no?, más estratégico. Somos la ayuda del CEO, como digo yo, ¿no?, y creo que es muy importante ser ese director de orquesta, ¿no?, para que todas las áreas de la compañía trabajen con nosotros, ¿no?, intentar pues las áreas de compliance, las áreas que se ocupen de facilities, de todo lo que tiene que ver con los aspectos más medioambientales de las oficinas, los aspectos legales, quien prepara el reporte, la auditoría. Es decir, al final somos ese conector, ¿no?, de todas las áreas, y nuestra misión pues es al final agitar e impulsar a la organización, ¿no?, y traducir también ese trabajo que se hace desde las áreas para que todas las áreas entiendan el valor, ¿no?, que aportan a la organización en todos estos aspectos. Por supuesto, con formación, porque al final hace falta un cambio de mindset y hay que cualificar de arriba abajo, no solamente a los directivos, sino a todos los niveles de la organización, y creo que tenemos ese papel relevante de poder impulsar y de poder transformar a la organización. Y yo al final digo, somos un agitador, ¿no?, de conciencia dentro de la organización para que cada vez haya más mindset relacionado con todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, que por otro lado es lo que además nuestros profesionales reclaman, ¿no?, que cada vez impulsamos más estos temas porque también desde abajo nos los piden, ¿no? Hay un convencimiento desde arriba, pero también desde abajo se empuja para que las compañías tengamos cada vez más ese liderazgo, ¿no?, en todos los temas que tienen que ver con sostenibilidad.
Pues vuelvo a saludarte ahora a ti, Carla Coloma, y en continuación con las preguntas que les he hecho antes a Silvia y a María Jesús, quisiera preguntarte cómo desde Fluidra estáis trabajando en construir resiliencia a largo plazo y cómo gestionáis la tensión detectada en nuestro informe sobre los ODS entre el cortoplacismo de la rentabilidad económica y el avance de la sostenibilidad. Estos dos temas, la tensión, la resiliencia por un lado y la tensión entre rentabilidad a corto y sostenibilidad, que generalmente la proyectamos a medio y largo plazo, ¿cómo lo vivís desde una empresa, digamos, tan importante como es Fluidra?
Vale, pues muchísimas gracias. Pues la verdad que nosotros tenemos bastante ya interiorizado que tenemos que trabajar mucho en toda la parte de resiliencia. Especialmente porque, como seréis todos muy conscientes, esta parte de estrés hídrico, ¿no?, que se está produciendo no solo en Cataluña, sino en muchísimas partes del mundo, ¿no?, donde tenemos presencia, está poniendo en juego la continuidad de la organización. Nosotros hace tiempo ya que jugamos, ¿no?, con estos escenarios climáticos, con las previsiones de que estamos cuantificando ya todos estos riesgos, cómo van a llegar a impactar en nuestro modelo de negocio, y la previsión es que el impacto financiero llegue a ser elevado. Por lo tanto, ya se están estableciendo planes de acción a día de hoy, que están previstos, ¿no?, a resolver todos estos problemas que preveemos que vayan a ser más graves a futuro, porque es verdad que a día de hoy es algo que es todavía puntual y residual, pero que sí que preveemos que realmente vaya a ser un punto muy crítico para la organización y para lo que tenemos que empezar a trabajar desde ya. Además, se están sumando aquí otros temas, ¿no?, que, bueno, el sector de la piscina pues está teniendo unos riesgos reputacionales de accesos a mercados que se están complicando. Entonces, toda esta parte pues está realmente, estamos requiriendo, ¿no?, de unos planes de acción muy, muy concretos, que al final los hemos trasladado en objetivos a largo plazo, ¿vale? Es una de las herramientas que sí estamos implementando. Es decir, lo que tú decías del corto plazo en la parte de sostenibilidad no nos aplica tanto, pues nosotros sabemos exactamente dónde tenemos que trabajar, para cuándo, ¿no?, y tenemos objetivos a largo plazo, pero con planes definidos a corto plazo, ¿no? Entonces, esto nos da bastante la hoja de ruta que tenemos que ir marcando para incrementar esta resiliencia. Además, toda esta estrategia, todos estos objetivos, estos planes de acción lo tenemos ya integrados a nivel de los incentivos, incluso de la alta dirección, a largo plazo también y a corto plazo, ¿no?, para que sepamos que esto es algo prioritario, de lo que depende la continuidad del negocio y que, por lo tanto, es prioritario a pesar de que es verdad que es difícil a veces poder proyectar o poder entender, ¿no?, cómo todos estos riesgos a futuro, ¿no?, para los que tenemos que estar trabajando desde ya. ¿Cómo lo estamos abordando? Pues muchísima inversión en I+D. Sabemos que el sector de la piscina se tiene que transformar, ¿no?, para poder resolver todos estos problemas y reducir esa dependencia que tenemos a un recurso natural como es el agua. Es decir, tenemos muchísima, bueno, es una de las áreas que se lleva realmente gran parte del pastel, es esta parte de innovación, de desarrollar estas soluciones no solo a nivel de consumos hídricos, sino también de consumos energéticos por temas de cambio climático, para hacer que la piscina sea cada vez más independiente. E incluso estamos ya visualizando lo que podría llegar a ser una piscina positiva. Nosotros estamos viendo cómo, para desvincularnos, ¿no?, de todos estos riesgos reputacionales de mercado, de dependencia de agua, cómo estamos imaginando y estamos ya dirigiendo nuestras estrategias de producto y de operaciones a definir esta piscina positiva, donde una piscina nos la imaginamos como una reserva de agua, como un generador de electricidad, e incluso estamos en piloto de desarrollar tecnologías que capten CO2 de la atmósfera en el agua, ¿no?, y que puedan ser filtrados y eliminados de la atmósfera. Entonces estamos dándole realmente una vuelta, ¿no?, a todo esto, porque sabemos que de otra manera, si no, va a ser muy complicado la continuidad, ¿no?, porque aparte, pero es importante aquí también resaltar un tema, ¿no? Entonces, es verdad que a nivel reputacional, lo que decíamos, ¿no?, y estrés hídrico, las piscinas tienen ese punto, ¿no?, que son muy visuales, que parece que realmente tengan un impacto hídrico muy alto, pero no es tan así. Realmente ya tenemos estudios sobre la mesa, verificados, en un país, por ejemplo, como es Francia, donde lo que es el impacto hídrico, ¿no?, asociado a consumo de piscinas es de prácticamente el 0,2% sobre el total del agua que se consume dentro de un país. Es un estudio que se está extrapolando ahora a España para tener esa visión, ¿no? Y entonces, tenemos que trabajar mucho, ¿no?, con esos grupos de interés, concienciar, generar información, trabajar mucho con las administraciones para que entiendan que, a pesar de la presión que hay hacia un sector como este, no es el origen del problema. Está muy bien atacarlo y nosotros estamos atacándolo porque, ¿no?, tenemos una ambición alta, queremos reducir todo nuestro impacto, ya os digo, incluso tender al impacto positivo, pero hay que entender que tampoco podemos demonizar un sector que realmente no es responsable, ¿no?, directamente de estos problemas de agua que estamos teniendo en el país y que por contra puede llegar a generar, según cómo se legisle, impactos negativos muy altos, tanto para familias, como para puestos de trabajo, como para el sector en general, ¿no? Entonces, trabajamos, yo os digo, a intentar pues trabajar con comunicar mucho a clientes, a usuarios, ¿no?, concienciar a las administraciones, dar datos fiables con los que ellos puedan legislar con un poco más de criterio o con información un poco más contrastada, y poco a poco, por otro lado, también trabajar en este impacto positivo que queremos llegar a construir con las piscinas.
Muchísimas gracias, Carla. También yo creo que es muy interesante ver cómo los riesgos sistémicos son afrontados, son identificados como a veces diferentes, y hemos visto tecnologías, salud, riesgos en general y el mundo del agua y de la piscina, ¿no? Y cómo cada empresa intenta generar también sus estrategias de resiliencia, ¿no? María Jesús, en tu intervención hacías referencia justamente a vuestro papel en la dirección de sostenibilidad. Quisiera preguntaros, ¿ha ido cambiando vuestro perfil profesional a lo largo de los años? Y un poco también, si os habéis tenido que reinventar en este tipo de tareas y funciones. Tú, María Jesús, hablabas de la importancia de la formación, pero ¿hasta qué punto notáis que ha sido no solo un cambio profesional, sino algo, por decirlo así, o todavía está en construcción? ¿Cómo lo veis? Es decir, ¿sois todavía vistas como un ovni, un objeto profesional no identificado? ¿O ya claramente se os identifica como un papel relevante? Y un poco cómo ha ido evolucionando con vuestra propia currículum profesional. Silvia, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que cada vez nos ven menos como un ovni, que estamos progresando adecuadamente. La función ha cambiado mucho, desde la misma creación de la asociación de Virses, ¿no? de hace más de 10 años, el perfil de los directivos de sostenibilidad ha ido evolucionando porque las necesidades han ido cambiando y las responsabilidades. De manera que, bueno, que creo que es una evolución natural, creo que es una evolución todavía en construcción, y que este acercamiento a posiciones clave, como lo que estás diciendo, ¿no? de estar al lado del CEO, cuando determinados analistas financieros, o justamente hoy era la presentación de resultados de Munich Re, nos pidieron que estuviéramos atentos los de sostenibilidad por si venían algunas preguntas, necesitaban ayuda. Es decir, estamos con un rol en el que no estábamos antes, no solo porque nos acercamos también más a financiero, sino porque se considera estratégico y que los resultados de la compañía y los beneficios a futuro tienen mucho que ver con su capacidad y su madurez en temas de sostenibilidad. Y creo que eso se va haciendo cada vez más evidente y que sí, que tiene mucho que ver entonces con la evolución de nuestro perfil profesional. Sí.
¿Cómo lo ves tú, María Jesús?
Sí, yo, como comenta Silvia, creo que ha evolucionado y ha dado unos pasos de gigante en los últimos años, y a raíz de la pandemia yo creo que se ha acelerado muchísimo más. Es verdad que también cambia dependiendo del perfil de las compañías, sobre todo esto se refiere más a las grandes compañías y probablemente las compañías más pequeñas o más medianas se tengan que pelear más, ¿no?, los directivos. Pero yo creo que cada vez somos, no más importantes, pero tan importantes como puede ser cualquier otra dirección dentro de la compañía, ¿no? Al final, al ser un trabajo, un área tan transversal, porque tienes que trabajar con todas las áreas de la compañía, porque unes el valor de todas las áreas para ese desempeño, ¿no?, social y medioambiental, pues cada vez tenemos un papel más claro en muchas. Yo, en nuestro caso, por ejemplo, pues tanto dar soporte a propuestas de negocio, porque cada vez hay más preguntas relacionadas con sostenibilidad, así me voy a los temas de talento, de diversidad, de inclusión, cada vez cobran más peso también, con lo cual, por supuesto, no es algo que hace uno solo en una dirección, sino que lo que haces es trabajar con todas las áreas de la organización. Es un perfil, creo que además tenemos que seguir formándonos, porque es un perfil muy nuevo, con todo lo que tiene, ¿no?, desde un punto de vista de reto, pero también desde un punto de vista de que hay que estar muy al día de todo lo que nos viene, ¿no? Y especialmente en Europa, aunque no seas el financiero, porque lógicamente no vas a sustituir nunca ese trabajo, ¿no?, desde el punto de vista de reportar los aspectos financieros, sí que tienes que ser un conocedor, ¿no?, para poder hacer ese pegamento entre todas las áreas de la compañía. Entonces necesitas estar muy al día, formarte, estar atento a los cambios legislativos. Entonces, en la medida en que seas capaz, ¿no?, de hacer eso, pues creo que al final el valor que le puedes dar a la compañía pues cobra cada vez más relevancia.
Muy bien. ¿Cómo lo estás viviendo tú, Carla?
Pues yo soy ambientóloga de diplomada en ciencias ambientales, pero nunca me imaginé que podría estar sentada dentro de un consejo de administración diciéndoles, ¿no?, a los máximos directivos de una organización hacia dónde tienen que ir, ¿no? Realmente yo cuando empecé en este mundo, pues empezamos yo creo un poco como todos, ¿no?, con gestiones de residuos, con algún temas legales, y poco a poco, ¿no?, yo diría que gran parte gracias a la legislación que ha venido que venía implantándose, ¿no? Y Europa liderando, pues poco a poco hemos ido cogiendo esa relevancia, hemos ido ¿no? ganándonos ese hueco, esa necesidad dentro de las empresas, y al mismo valor hemos podido aportar, ¿no? valor añadido a las organizaciones poco a poco y ¿no? intentando sacar oportunidades dentro de todas estas, de estas nuevas exigencias que hay. Pero la verdad que el cambio ha sido muy rápido, muy positivo. Y creo que bueno, que se nos, bueno, que poco a poco los departamentos están ganando realmente la visibilidad, ¿no? y la fuerza que realmente necesitan para progresar.
Bueno, pues por último os pido a las tres una respuesta breve, casi en modo de titular. Hemos hablado de riesgos sistémicos y cómo también esos riesgos nos obligan a determinados cambios sistémicos. Entonces, la pregunta última que os quería formular es obvia. El cambio va muchas veces vinculado al modelo de liderazgo empresarial, y entonces la pregunta es, para afrontar justamente la crisis sistémica en la que estamos inmersos, ¿sobre qué modelo o modelos de liderazgo empresarial veis emerger los cambios en vuestras respectivas empresas y sectores? Entonces, si te parece, Silvia, empezamos por ti, luego continuaremos con María Jesús y acabamos con Carla.
Pues bueno, tal y como describe el informe, necesitamos una aproximación sistémica. Los riesgos tienen una aproximación sistémica, más allá de no hacer daño, aspirar a crear valor pensando siempre en todos los grupos de interés, incluyendo a las generaciones futuras, en vez de priorizar al accionista por encima de todo.
¿Y tú, María Jesús, cómo lo planteáis?
Para complementar la visión de Silvia y centrándome un poco en lo que podemos pensar o esperar de un líder, no creo que sea diferente, ¿no?, respecto a lo que siempre hemos tenido en la cabeza, ¿no?, que es un líder, ¿no? Lo que cambia realmente es el momento y la velocidad, ¿no?, a la que tiene que abordar estos, los retos, pero creo que al final tenemos que ser visionarios, con valores, coherentes, inspiradores y transformadores. Y sí que creo que hay algo nuevo, ¿no?, en esta nueva época, que es el espíritu de colaboración. Al final esto ya no va de hacerlo solo, como podía ser antes, ¿no?, y ahora tenemos que tener una visión completa, ¿no?, y trabajar pues desde nuestros partners, a nuestros competidores, las nuevas generaciones, es decir, tenemos que implicarnos todos 360 para realmente poder generar este impacto social y medioambiental que tenemos, que necesitamos, ¿no?, como sociedad.
Muchas gracias, María Jesús. Y Carla, ¿cómo lo veis desde Fluidra?
Bueno, yo por complementar a mis compañeras, también veo, ¿no?, esta necesidad de análisis sistémico, donde entendamos los impactos realmente que pueden llegar a afectar a una organización, porque yo creo que, ¿no?, de todos estos riesgos que nos rodean, a veces es muy difícil entender de qué manera, cómo, cuánto y cuándo nos van a llegar a afectar. Entonces es importante atajar también los problemas desde raíz, no tanto poner parches, ¿no?, de alguna manera e intentar ir mitigando, sino también solucionar las cosas un poco más desde su inicio, entender los orígenes y resolverlos. Y de la misma manera, pienso que la parte de colaboración, de encontrar soluciones que no solo respondan a nuestras necesidades, sino a las necesidades de todos los grupos de interés, es algo también muy necesario. Y un poco no solo el accionista, sino de los diferentes intereses que pueden haber dentro de una organización, que se tengan en cuenta a todas las partes interesadas siempre.
Pues muchísimas gracias a las tres, tanto a Silvia como a María Jesús, como a Carla. Con estas reflexiones terminamos. Nos ha parecido muy importante vuestra opinión sobre los retos de las empresas ante el cambio sistémico y también recordaros a todos los oyentes que el séptimo informe del Observatorio de los ODS, en el que abordamos estas y otras cuestiones, ya está disponible en la página web de la Cátedra de Liderazgos y Sostenibilidad de SADE, con la cual os invitamos a que la podáis consultar. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Gracias.
Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.sade.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better.